gana tu vida a nado. Náufragos y nadadores. Nadar en el mar literario al avistamiento de nadadores es un pequeño reto, también literario, que suele dar jugosos frutos. Hilo conductor hacia situaciones excepcionales, siempre memorables. Elaboración de un sistema caprichoso, ambiguo, a través del que nadar entre nadadores. Recuperar la incertidumbre del azar, recuperar el tiempo y el relato, recuperar la historia. Nadadores audaces. Audaces fortuna iubat. Virgilio Dixit. La fortuna favorece a los audaces. Literatura sapiencial o aviso para navegantes. Desde la antigüedad clásica grecolatina, desde Aristóteles, la guerra fue considerada una de las bellas artes de la adquisición. De la adquisición de bienes, de poder, de medro rápido, de ascenso social. En la guerra, más que en la paz incluso, hay que ser un buen nadador. En la biografía de Cayo Julio César, del libro 14 de los 12 Césares, de Cayo Suetonio Tranquilo, del siglo II después de Cristo, nos topamos con esta evocación de un César gran nadador. En Alejandría, César atacó un puente, pero una inesperada salida del enemigo le obligó a saltar a una barca. Perseguido por gran número de enemigos, se lanzó al mar y recorrió a nado el espacio de 200 pasos hasta otra nave, sacando la mano derecha fuera del agua para que no se mojasen los escritos que llevaba y llevando cogido con los dientes su manto de general para no abandonar aquella prenda al enemigo. Un admirable relato de una travesía a nado con elementos, papeles escritos, vestiduras de mando, capaces de perfilar un mito clásico de virtud y fortuna, sin lo cual es improbable que pueda surgir un gran capitán. César, émulo de Alejandro, en el mar de Alejandría de Egipto, la ciudad que el gran capitán antiguo por excelencia había fundado. Los árabes llamaron Escandería a Alejandría y Escander a Alejandro, y es frecuente, muchos siglos después, en el clasicismo del nacimiento de la modernidad, encontrarse en el mar levantino con notables corsarios, nuevos guerreros de una guerra menor que es el Corso, con ese nombre, Escander Raiz o Arraez, capitán Alejandro. Estupendos nadadores todos. El otro César, Carlos Habsburgo, a quien sus contemporáneos imperiales gustaban de parangonar con Julio Cayo César, el romano nadador en aguas alejandrinas, también vivió un episodio en el que audaces nadadores entraban en las páginas de la historia, en el mar de la literatura por donde nadamos a la búsqueda de nadadores. Un estudiante alcalaíno, Ángel Rodríguez Martín, presenta así el episodio de soldados imperiales nadadores en el río Elba de Alemania. En las primeras escenas de la versión cinematográfica dirigida por Díaz Llanes, de la novela de Pérez Reverte, El capitán a la triste, aparece un grupo de soldados de los tercios de Flandes que con el agua al cuello preparan un ataque contra posiciones enemigas, acción que, aunque situada en 1622 bajo el reinado de Felipe IV, bien pudiera haber sido un remedo de la vivida en la mañana del 24 de abril de 1547 por un grupo de intrépidos soldados de los tercios viejos de Flandes. Situemos la escena. Los ejércitos del emperador Carlos V, en guerra con la Liga de Esmacalda, se encuentran frente a la ciudad de Mulberg, donde se halla el rebelde príncipe Juan Federico de Sajonia, quien no se veía en un serio peligro al estar ambos contendientes separados por el río Elba, Albis en la época. El puente sobre barcas que lo atraviesa ha sido retirado por las tropas insurrectas hacia su orilla, incluso han hundido parte del mismo y se sienten muy seguros a pesar de la proximidad de los tercios viejos. Los imperiales tienen la firme convicción de que hay que recuperar el pontón para cruzar el río y castigar a los sublevados. En el mes de abril, en Europa Central. ¿Cómo debería estar el agua? Los acontecimientos han sido recogidos en distintos escritos por varios personajes presentes en el episodio. Veamos algunos de los párrafos donde aparecen nuestros nadadores. del soldado Diego Núñez Alba, en el diálogo segundo de su libro Diario de la Vida del Soldado, dice así: «Muy cerca estaban las barcas de la otra ribera, donde los enemigos aún parecían, y sin saber la gente que estaba dentro a la defensa de ellas, se desnudó muy presto un soldado y se metió en el río nadando para acometerlas con solo su ánimo, y siguiéndole otros dos, y a los dos siete, tirándole los enemigos de arcabuzazos desde la otra parte del río, llegaron a los dos tercios de la puente, donde hallaron vencidos de su propio temor algunos tudescos escondidos debajo de las tablas. Los unos estaban desnudos y solamente hacían la guerra con la buena fortuna del emperador, y los otros, con todas sus armas, tenían tan quebrantados los corazones con las ajenas heridas y vistas muertes y ver que había ya comenzado a retirarse el duque su señor, que sin resistencia alguna los desnudos trajeron presos a los armados juntamente con las barcas de que había más necesidad. Nadadores desnudos atemorizan y apresan a soldados armados debajo de un puente de barcas en aguas alemanas en un lejano abril. Nuevamente el mito, como en el caso de un César antiguo, con la toga de mando entre los dientes. Gana tu vida a nado.